Xornada de mércores, como todos os mércores abrimos o noso espazo de outro mundo posible que hoxe imos en dedicar aos coigadadores porque o vindeiro martes, o día 5 de novembro, reivindicamos que pomos en valor precisamente o que fan os coigadores, un traballo duro, pouco recoñecido e que conta tamén con moi poucas axudas. Disto, sabe moito a nosa convidada de hoxe, Maxi Rodríguez, psicóloga de AFAGA, da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias e que dende hai anos traballa non só cos pacientes senón cos seus familiares. Moi bo día, Maxi.
Bo día, que tal?
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe porque quixemos achegarnos precisamente a esa conmemoración que se falla vindira semana ou vindiro martes, dicíamos, o día 5 de novembro. E ten que ser un día de recoñecemento, supoño, de pôr en valor ese traballo porque moitas veces centrámonos na persoa que é diagnosticada e esquecémonos do seu entorno máis próximo, desa persoa que ten que cuidala.
Yo creo que siempre lo hemos tenido de lado, aunque en los últimos años se habla mucho de cuidar al cuidador, y realmente yo creo que es alguien que tenemos que dar valor, que identificar sus necesidades también y entre todos entenderlos y darle los apoyos que para seguir cuidando a veces necesitan, ¿no? Y que en ocasiones tienen que claudicar en el hecho de cuidar a su familia porque ya no pueden más.
Aquí temos que diferenciar dous tipos de cuidadores, os cuidadores familiares e tamén os cuidadores profesionais, non? Gustaríame comezar pos cuidadores familiares. Na túa experiencia, podemos definir un perfil? Cal é o cuidador máis normal na actualidade na nosa comunidade?
Lo que es más normal, a ver, siempre se ha asociado más a un perfil de mujer, que también al final eso está muy vinculado al género, ¿no? Y pero yo creo que también me he encontrado por el camino a hombres que han cuidado desde todos los roles, esposos mayores, hijos, nietos, maravillosos. Pero sí que siempre se ha asociado a una mujer de edad media. Pero te digo, cada vez es más variopinto y también porque cada vez más el sistema familiar que conocíamos ya no existe, cada vez hay menos apoyo familiar. Entonces, al final, antes éramos como sistemas familiares multinumerosos y en ocasiones ahora solo está al cuidado una única persona, con apoyo o no, o que a veces no quiere pedir ayuda porque entiende que ya todo el mundo tendría que saber lo que se necesita y a veces es muy difícil. Y aquí a veces surgen los conflictos familiares, ¿no? Pero el cuidador familiar en sí siempre se siente, lo que yo estoy notando con el tiempo, es mucha soledad, cada vez más. Y que quieren seguir cuidando, pero es inviable, no pueden más. Y no hay ayudas públicas, y después a veces cuando dices, bueno, pues ya delego en recursos públicos o privados, es que no hay, somos tantos, son tantas personas dependientes, y tan variopintas y tanta variabilidad, que es que realmente no tienen apoyo. Yo me acuerdo perfectamente cuando muchas familias, incluso siendo cuidadores únicos, ¿no? Pues con el centro de día y soportes de respiro familiar de fin de semana, residencia o quincenal, podían sobrellevar, porque el respiro estaba ahí para poder continuar, ¿no? Los que quieren seguir cuidando. Y yo creo que los perfiles, ya te digo, son cada vez más atípicos. Yo tengo cuidadores de 18 años y cuidadores de 90. Y, hombre, siempre que lo hacen desde una perspectiva de reflexión, de que aprenden a delegar, de que aprenden a cuidarse, de que cuidarse no es ser egoísta, lo hacen desde un punto de vista de amor tremendo. La variabilidad también es que ahora tenemos cuidadores múltiples, a ver, quién no tiene una edad media, a tu padre, incluso a tu marido o a hijos con diversidad funcional. Entonces realmente hay situaciones que tú los ves y dices, Dios mío, ¿cómo hacen para acabar el día, ¿no? Incluso a veces con una sonrisa. Y después también tenemos que tener en cuenta los excuidadores. Hay muchos ya excuidadores, han estado muy vinculados y que de repente, porque bueno, pues ya les fallece su persona o ya han delegado en recursos ya de atención continua y que están ahí y que a veces no le prestamos tampoco atención, ¿no? Incluso ellos mismos dicen, no, yo dejé de ser cuidador. Y yo, no, tú tienes una experiencia impresionante, llevas 10 o 15 años cuidando, has cuidado a tu madre o has cuidado a tu hijo. Entonces yo creo que sí que es un valor social impresionante que a veces no le prestamos atención y que a veces lo que hacemos es que ni ellos mismos se lo crean o que lo normalicen, bueno, eso que ha tocado o esto lo hace todo el mundo. No todo el mundo a veces lo consigue hacer y no pasa nada también, ¿no?
Es un camino complicado, tanto para vida como también en un ámbito emocional, un cambio pues notable en ese momento en que pues comezas a cuidar dunha persoa dependente. Aí o papel que xogades vos, os psicólogos, as asociacións de familiares, é fundamental, non? Porque supoño que para esa xente é un shock nun primeiro momento, é necesario pues conducilos, asesoralos, darlle apoio.
Yo creo que todos, ¿no? Las relaciones de afectados de cualquier tipo de enfermedad están ahí porque estamos para dar soporte a las personas que ellos mismos tienen una patología o su entorno familiar de apoyo, pero yo creo que a veces sí somos importantes, pero incluso lo que más valoro con el tiempo es que ellos se conozcan unos, aprendan de las experiencias de otros. Porque, como te decía, el sentimiento de soledad al final es muy importante lo que tiene. Y cuando conocen a otras familias que están pasando por el mismo por la misma situación, yo creo que ahí le impacta más y creo que les llega más al fondo de lo que yo pueda decir o cualquiera de mis compañeros. Todo es importante, ¿no? Pero el apoyo mutuo que se gestiona con familias que tienen la misma situación en el domicilio o cuidadores, que yo creo que se aprenden mucho unos de otros. Y yo creo que, a ver, toda la sociedad tiene que ser un poco el apoyo desde un vecino, ¿no? De que sepamos que, porque a veces tenemos en casa una situación que no sabemos que el vecino también tiene la misma, ¿no? Por un tema de tabú, un tema de incomunicación, que ya no hablamos. Y yo creo que las farmacias, es decir, todos los lugares igual de relación social que a lo mejor hemos perdido, tienen que ser personas de entender de cuando una persona está cuidando a otra, una persona cuando está pasando su propio proceso patológico, pues que se siente un qué tal, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, a veces lo más básico se ha perdido. Muchos cuidadores dicen, es que por mí nadie me pregunta, es casi como que me escapara, ¿no? La gente, porque al final daros cuenta que también pierde mucho la identidad personal, me transformo en cuidador de mi marido, cuidador de, ¿no? Entonces, bueno, se está cambiando, sí que, claro, no voy a decir, o sea, los soportes formales de apoyo son maravillosos, pero yo creo que el apoyo social de la familia directa, de gente que esté pasando por lo mismo, de los vecinos, creo que sería una obligación de todos, ¿no? El estar más sensible y verlo con otra mirada a las personas cuidadores y a las personas que pasan por un proceso de dependencia, sea agudo o crónico, ¿no?
E para iso é fundamental, como dicías, a súa difusión, dar a coñecer o que fan, e eses grupos son de cuidadores, ¿no? Que tamén desenvolvestes alguna iniciativa
sí,
aquí en Redondela.
Redondela,
¿qué sí, o que sí vos transmiten?
Bueno, yo creo que, yo siempre digo que para mí en especial, yo he aprendido no en los libros, sino gracias a las experiencias de los cuidadores que cuentan lo que viven en el día a día, ¿no? Un síntoma, un signo que ves en patológico en la persona dependiente, pues te lo transmite también la familia en la forma de cómo funciona en el hogar, de qué conductas tiene, de las emociones que transmite la persona a la que cuida, que ellos realmente son los que más conocen a su persona cuidada y al final, bueno, transmiten, en el fondo vienen con mucha sensación de caos, mucha sensación de desconocimiento y simplemente a veces es de decirles que tienen derecho también a seguir su propia vida, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a decir que no, que ya no puedo más, ¿no? Porque a veces se sienten con la obligación de seguir, aunque sea bajo casi problemas de salud graves para el cuidador. Los grupos son maravillosos y ya te digo, entre unos y otros, y siguen después un apoyo mutuo y realmente empiezan también a naturalizar tanto su situación como la situación de la enfermedad en la persona a la que cuidan, ¿no? Y se ven más capacitados y hacen unos procesos de transformación todos, cada uno en su nivel, muy buenos, pero yo también ya no es para el acompañamiento de un profesional, claro que sí también, sino por el hecho de que entre ellos se comparten y hay momentos de expresión en que reímos y otras lloramos. Y el que sepa que, por ejemplo, yo voy a empezar un grupo en este momento en otra zona de Pontevedra en el que están pasando un proceso de tener que institucionalizar a su familiar. Y el saber que van a llegar al grupo y van a decirle, no te preocupes, ¿qué tal? Es normal que te sientas así. Uh-huh. Oh, yo a mí también pasó lo mismo. Eso es la maravilla del compartir y del comunicar, ¿no? Y del entender los sentimientos de la otra persona, que a veces no los entendemos.
Isto, cando estamos a falar de cuidadores familiares, pero no ámbito dos cuidadores profesionais, tamén hai moito que dicir, non? Supoño que aí é algo tamén que non se soe falar, porque normalmente centrámonos nos familiares, que son os que, bueno, pois en boa parte das ocasións elevan o cuidado desas persoas dependentes, pero tamén ten o seu, os profesionais. Contanos un pouquiño.
Bueno, los profesionales, como todo, son seres maravillosos que a veces pelean por buscar formación, que a veces no están bien valorados ni remunerados económicamente, que muchos se dejan la piel, sobre todo las personas de atención directa, personas de servicio de domicilio, de centros de día, de residencias, de cualquier tipo de dispositivo de atención, ¿no? Y yo creo que cuando se equilibra la parte entre el equipo profesional, la familia, el cuidador principal y la persona dependiente, es maravilloso. Hay un equilibrio, pero es muy difícil de conseguir. Lo que falta, lo que siempre decimos, es que faltan profesionales, sobre todo en ciertas temáticas, que entiendan que no solo es atender, no es cambiar, no es limpiar, no es hacer por la persona, sino es acompañar a personas, sobre todo en nuestro tema, trastornos neurocognitivos, incluso patologías mentales, en el que tienes que entender lo que le pasa para cambiar la actitud hacia la persona a la que cuidas y entender que la familia en ocasiones vas a llegar y vas a ser el muro de contención, porque son personas que se sienten solas y que cuando una persona llega, tanto para bien como para mal, el cuidador a veces es al que hay que más atender, ¿no? Uh-huh. Y a veces las personas profesionales no estamos preparados y nos cuesta el día a día. Pues bueno, pues es difícil, pero la gente lo está haciendo lo mejor que puede con las mejores condiciones a las que tiene acceso. Después también a veces las familias se sienten no acompañadas por los equipos sanitarios, pero como todo estoy generalizando. Uh-huh. Y también plantean la soledad de ahora tengo esto y para adelante y ¿qué va a ser? Después también juzgados. Se sienten mucho a veces las familias juzgados por nosotros, los profesionales, porque siempre tendemos a deberías, tienes. Uh-huh. Yo, en vez de hacer un acompañamiento desde el entendimiento, quizás somos más intrusivos, ¿no? Y tenemos la varita mágica para todo. Y al final a lo mejor estamos un tiempo prudencial, lo vemos cada cierto tiempo y sacamos a veces valoraciones integrales que no son reales de todo. A veces las personas las que más parecen que no nos necesitan son las que más nos necesitan y las que menos al contrario, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, como digo yo, de hacer que encaje de bolillos, de hacer un Tetris, pero de que cada persona que siempre se dedica a esto lo haga sobre todo con una gran motivación y con ganas de aprender y con ganas también de decir, bueno, para esto no valgo o ya me pasé de vuelta y tengo que cambiar de tema, ya no puedo seguir cuidando, me paso a otra temática, ¿no? Entonces, bueno, como los cuidadores también hacen esos periodos de reflexión y transformación de ya no puedo cuidar, pues los profesionales también tenemos que hacer lo mismo, ya no puedo. Doy lo mejor y qué variables, o que también reflexionar sobre qué variables me queman. El salario, los horarios, la atención directa a la persona, la patología, hay muchas variables que pueden afectar a la hora de lo que se llama el queme, ¿no? Tanto que pueda haber de un lado profesional como familiar.
Non cabe dúbida que é unha área complicada, pero que tamén é unha área na que faltan moitos recursos, non? E iso tamén fai pois que o traballo sexa moi complicado, falta de tempo, falta de recursos económicos, non só económicos, senón tamén de outro tipo de recursos que serían fundamentais para tratar este tipo de persoas.
Sí, é así.
Pois hoxe quixemos tamén reivindicar o papel que fan os cuidadores, tanto eses cuidadores familiares como eses cuidadores profesionais, neste día, nesa xornada que se vai celebrar a vindeira semana, o día 5 de novembro, o día dos cuidadores. E o fixemos con Maxi Rodríguez, a psicóloga de AFAGA. Moitísimas grazas, Maxi, por acompañarnos hoxe.
Nada, vosotros por el interés, siempre.